Buenas, mi gente, y bienvenidos a otro podcast de NBA Discussions. Yo soy TheFlash305 y me encuentro con Samuel y Douglas, nuevos editores de la página. Samuel, Douglas, díganmelo, ¿cómo están?
Saludos a mi gente.
Bien.
¿También?
Eso es. Muy bien, todo bien.
Bueno, pues mira, mi gente, hoy les vamos a estar hablando acerca del juego de estrellas. Como saben, salieron los cuadros regulares del juego de estrellas el jueves pasado, y este jueves van a estar anunciando las reservas para dicho juego. Para las reservas van a haber 7 de cada conferencia, 2 guards, 3 jugadores del frontcourt y 2 jugadores wildcard, que son para escoger libre. Así que, ¿qué estaremos haciendo? Pues yo, Samuel y Douglas estaremos compartiendo nuestras predicciones o nuestras opiniones para quién debería ser una reserva y quién no, quién estuvo cerca, y verdad, todo lo que tenga entre medio, con nuestros argumentos para los jugadores que merecen estar, quién no merece estar, etcétera, etcétera, toda esa vaina de ambas conferencias. Así que Douglas, Samuel, ¿están ready para meterle?
Sí,
adelante, Samuel.
Sí.
Ok, pues vamos a empezar con la conferencia del este, que diría yo es una de las, pues, un poquito complicadas, en el sentido que no hay muchos jugadores con números así wow sobre que sobresalgan, pero hay muchos jugadores con números pues que se parecen en cierta medida, y se puede argumentar para un montón de jugadores.
Sí, yo la verdad también pienso lo mismo. En consideración a las dos conferencias, tanto este como este, me parece que la conferencia del este es un poco más complicada, ya que no hay tantos jugadores de renombre. Y el único jugador de renombre que había, todos sabemos que se fue para el oeste. Así que un poco complicado saber cuáles serían esos jugadores reservas, pero puede sacar una lista.
Sí, esto ha sido habitual en las últimos años. La conferencia del este siempre ha estado un poco por debajo del oeste, y bueno, eso se traduce también en el nivel de los jugadores.
Así que antes de empezar a grabar, nosotros estuvimos compartiendo nuestras listas de ambas reservas y pudimos llegar a la conclusión de qué jugadores todos tenemos en común, qué jugadores tenemos diferentes y qué jugadores pues merecen cierto reconocimiento, pero francamente nadie tiene en sus listas. Así que estaremos empezando con los que todos tenemos en común. Todos tenemos en común al point guard de los Philadelphia 76ers, Ben Simmons. Y para ser breve, antes de dejar a mis compañeros hablar, Ben Simmons en su segunda campaña ha sido estelar, ha hecho de todo un poco en un equipo de Philadelphia que, pues, antes de tener a Jimmy Butler, pues eran el mismo equipo del año pasado prácticamente, exceptuando un par de piezas. Y aún con la llegada de Jimmy Butler, Ben Simmons ha estado jugando tremendo baloncesto.
Sí, la verdad que sí, coincido con mis dos compañeros. Ben Simmons, como lo coloqué en uno de mis posts, para mí es un base del siglo XXI. Un base muy completo, capaz de hacer todo a su corta edad. Y sin mucho nada que hablar, está en la lista Ben Simmons.
Uh-huh. Sí, sin duda, Simmons. Uno de los bases más titulares regulares en la liga, ¿no? Este año no ha mostrado altibajos, bajo, siempre se mantiene un nivel más que aceptable.
Así que vencimos en nuestra primera selección para las reservas del juego de estrellas. En segunda selección tenemos al forward / centro de los Detroit Pistons, Blake Griffin. Griffin está jugando prácticamente su primera temporada completa con los Pistons, y sus números han sido nada corto de sensacional. Nada menos de sensacional.
Sí. Blake Griffin, como lo dijo mi compañero de Flash, jugando su primera temporada completa en Detroit, y me parece que la ciudad le ha aceptado bien, ya que venía en un equipo en donde se prometía demasiado y nunca cumplían, y tomó las riendas del equipo de Detroit con un Andre Drummond, y bueno, 26 puntos por partido, la verdad que es meritorio para que tenga el juego de las estrellas.
Griffin en uno de sus mejores años, no me atrevería a decir el mejor, pero va rumbo a eso, muy consistente, y ha sido el pilar de Detroit este año.
Sigue Blake Griffin. nuestra segunda selección. En tercera selección tenemos a el centro de los Orlando Magic, diría yo, centro estrella. Hemos discutido eso un montón de veces. Uno de los jugadores más infravalorados en toda la NBA y es nada más y nada menos que Nikola Vucevic. Sus números hablan por sí solos: 20 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias. Espectacular.
Sí. Al ser para mí un centro anticuado, por así decirlo, ya que no entra en el renglón de los centros habituales donde están lanzando constantemente lanzamientos de afuera, para mí un centro muy infravalorado, para mí debería tener un gran renombre en la liga y me parece que para eso tiene que buscar nuevos aires en otro equipo, pero por ahora está teniendo temporada meritoria para ir al juego de las estrellas, promediando doble-doble por temporada. Me parece que va.
Para mí el segundo centro de lista más completo, por supuesto detrás del superstar Joel Embiid, y bueno, muy merecido su lugar allí en la reserva.
Uh-huh. Así que Nikola Vucevic es nuestra tercera selección. Y por cuarta selección, algunos lo tenemos ya de por sí en el juego de estrella, otros lo tienen por intercambio de otro jugador que estaremos mencionando más adelante. Es el guard de los Wizards, Bradley Beal. Y Bradley Beal, en una temporada en la que John Wall ha estado dentro y fuera del cuadro y ahora está fuera por el resto de la temporada, Bradley Beal ha sido el mejor jugador de los Wizards y, en mi opinión, se ha convertido en uno de los mejores shooting guards en toda la NBA. 24 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, hace de todo, es un buen tirador y es un tremendo jugador.
Y complementando eso que dijo mi compañero de Flash, es un defensa promedio y que tiene esa garra que cualquier líder en cualquier equipo necesita, es que tiene la sangre fría para matar partidos, excelente lanzamiento, buena transición. Para mí más que merecido que esté en el juego de la estrella, ya que a la salida desafortunada de John Wall, él ha tomado la batuta de Wizard y al ser un equipo que ha tenido muchos altos y bajos, él ha sido el constante en este equipo y más que merecido su aparición en el All-Star Games.
Bill es un espectáculo. Me hace recordar a los guards de la primera década del 2000. Sin lugar a duda, debe
sí,
estar.
Pues,
sí, Bradley Bill. Súper sensacional. Así que aquí entramos a la parte de pues los jugadores que en las que no estamos de acuerdo todos, pero siguen siendo jugadores buenos, tienen, cada cual merece sus méritos. Pero antes de entrar en eso y dejar que cada cual diga su opinión, estaré mencionando a pues, el jugador que necesita un reemplazo y es Víctor Oladipo. Víctor Oladipo, pues el cara estrella de los Pacers, 18.5 rebotes y 5 asistencias por juego, pero pues tristemente sufrió esa lesión en la rodilla que lo van a tener fuera por el resto de la temporada. Pero Oladipo, aunque no vaya a participar en el juego, se merece el mérito de ser nombrado un All-Star en esta temporada.
Sí, Víctor Oladipo, como lo venimos apreciando ya incluso la temporada pasada, es un All-Star completo, un base escolta, capaz de llevar el juego, excelente transición en la ofensiva, un jugador muy, pero muy veloz, con una excelente mecánica, y desafortunada su lesión, ya que Indiana esta temporada pintaba para muchas cosas en los playoffs, en donde no se sabía o donde no se sabe aún quién es el rey del este, y desafortunada su lesión, pero hay que hacerle mérito. La verdad que tenía su puesto asegurado en el All-Star Game y es una pena.
Y bueno, para complementar un poco, Oladipo le iba a aportar al juego estrella esa espectacularidad que tiene ya con sus volcadas más que conocidas, siempre dando el espectáculo a cada cancha que va.
Definitivamente, Oladipo, pues, lamentamos mucho la situación, pero aún así se merece el mérito. Y aquí, pues, entramos en sí a lo que es la parte en la que no todos estamos de acuerdo. Sin embargo, hay un jugador que mis dos compañeros, Samuel y Douglas, están de acuerdo, así que voy a dejarlo a los dos para que den su argumento de por qué merece estar en el juego estrella, y es el forward de los Boston Celtics, segundo año, Jason Tatum.
Sí, para mí entra como reemplazo de Oladipo. Jason Tatum es un jugador de segundo año que pareciera que tuviera toda su vida jugando a la NBA, ya que se toma el juego como que jugador, como cualquier jugador experimentado. Excelente dribbling, excelente lanzamiento, complementa excelentemente a la superestrella de ese equipo que es Kyrie Irving, y a pesar de que está en su segundo año, en una NBA tan revolucionada, tan rápida, para mí, debe ir sí o sí al juego de las estrellas.
Sí, Jason Tatum es es un power forward que parece más bien un alero bajo, alero débil, dependiendo del país que creen, no sé cómo lo menciona. Y de verdad que es muy completo, la puede hacer desde cualquier lugar de la cancha, puede postear, driblar, lanzar del perímetro, merece estar allí. Merece estar allí, coincido con Samuel. Kevin tiene otra opinión, vamos a escuchar a Kevin.
Sí, okay, pues yo tengo a tres jugadores diferentes que en la discusión que tuvimos antes de empezar a grabar, nadie los tuvo, ninguno de los tres, pero no es que son jugadores que merecen, o sea, 100% merecen estar en el juego de estrellas, pero son jugadores que dentro de todos, de como los 8 jugadores que hay que para mí merecen un argumento, pues esos tres son los que lo ganaron. Estaré empezando con el guards slash forward de los Milwaukee Bucks, Chris Middleton. Chris Middleton, para poner mi argumento corto, ha sido el segundo mejor jugador en el mejor equipo del este, en parte, segundo mejor equipo del este, los Milwaukee Bucks. 17 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias por juego, buenos porcentajes, y de nuevo, cuando tú tienes un buen equipo como la es Milwaukee, que está teniendo una temporada como la está teniendo, y un jugador que merece un argumento para el MVP en Giannis Antetokounmpo, tú tienes un equipo excelente en Milwaukee, en esa alta posición, y mereces tener mínimo 2 jugadores que estén representándote en el juego de estrella. Después de eso, tengo a el compañero de Blake Griffin, de los Detroit Pistons, su compañero en el poste bajo, y es el centro Andre Drummond. Andre Drummond ha tenido una temporada bestial, 16 puntos, 15 rebotes, está jugando bestial, está jugando bestial, y esa es la única palabra que me viene a la mente para describir su temporada. Está jugando sensacionalmente, y yo sinceramente lo pondría en el juego de estrellas como reserva con su compañero Blake Griffin. Y en el último lugar, mi reemplazo para Víctor Oladipo es Kyle Lowry, el guard de los Toronto Raptors. Sus números, pues, no son nada del otro mundo. 14 puntos, 4 rebotes y medio y 9 asistencias por juego. Sin embargo, giro en torno al mismo argumento que usé con Milwaukee. Tú tienes a uno de los mejores 2 equipos en el este, en una conferencia del este que está muy buena este año, by the way. Y tú, como excelente temporada que has tenido, mereces tener a mínimo 2 jugadores, y quizás 3 con Pascal Siakam. Siakam no lo tengo, pero Siakam es uno de los jugadores que puse que podrían haber tenido un argumento. Así que los 3 jugadores que, para resumiendo mi cuenta, las 7 reservas que yo tengo: Ben Simmons, Bradley Beal, Chris Middleton, Blake Griffin, Nikola Vucevic, Kyle Lowry, Andre Drummond, y Lowry siendo el reemplazo de Víctor Oladipo. Ahora, Douglas, si quieres compartir con nosotros las reservas que tú no tienes en común con nadie. O sea, con nosotros.
Ok, yo estuve de acuerdo con Kevin, aparte de lo ya mencionado, también con Andrés Dramo. Súper completo. Claro, tiene sus falencias allí a nivel ofensivo, en la parte de tiro libre. Pero bueno, eso no es lo que necesita el equipo de él. Ahí está en la defensa, ahí está en los rebotes. Y regularmente es un doble-doble seguro. Uno de los mejores reboteadores de la liga, si no el mejor, hoy por hoy. La otra variante que tuve es el shooting guard de el equipo de Chicago Bulls, Zach LaVine. Más que números, Zach LaVine va a garantizar o garantiza el espectáculo en las canchas. Recordemos que estuvo en competencia de clavadas, tiene un despegue descomunal. Y no solamente eso, sino que también puede insertar la pelota con facilidad, dribla, pasa. Es muy completo este jugador. Y bueno, muy joven también, y esperemos más de él y lo va a demostrar en este juego.
Complementando lo que dijo mi compañero Kevin, Chris Middleton, para mí es el puesto 2 que cada equipo quiere. Un puesto netamente americano, lanzador completamente eficaz. La verdad no lo tengo en mi lista, porque el juego de las estrellas para mí es un juego muy mediático, donde las personas quieren ver, o los aficionados en este entonces, quieren ver a sus superestrellas, aún teniendo bajos números en dicho juego. Mis dos jugadores con los cuales no coincidí con mis compañeros fue Jimmy Butler. Para mí, aunque fue cambiado de equipo, me parece que ha puesto muy buenos números en este equipo de Filadelfia, promediando 20 puntos por partido. Es un jugador muy completo y para mí debe tener un lugar en el All-Star Game. Y por último,
y aquí viene lo bueno.
Esta selección, la verdad que personal, netamente personal, y sería un gran honor a quien honor se lo merece.
Y sería un sueño para mí también.
Sin mucho más que decir, haciéndole homenaje a mi compañero de Flash, para mí este año debería de ir Dwayne Wade al Juego de las Estrellas. ¿Por qué? La NBA le debe demasiado a este jugador. Para mí, el segundo mejor puesto 2 del siglo XXI. Jugador con un estilo, con un lanzamiento, unos movimientos impecables. Para mí, este va a ser su último año de su carrera deportista. Quizás le queden una o dos temporadas, pero este año seguro, o este año, para mí me gustaría que la NBA le regalara ese homenaje y ese honor a Dwayne Wade de ir a su último juego de estrellas. Ese sería mi último jugador, Dwayne Wade.
Así. Y es válido, ajá, es válido que lo haga la NBA, ya lo hizo con otro jugador, y Kobe Bryant, y Wade lo merece. Wade lo merece, no tiene los números que tiene un All-Star, pero tiene la jerarquía.
Y como lo dije, el segundo mejor puesto 2 que ha existido en esta última era, si el primero, que fue Kobe Bryant, le coincidieron ese gran honor, me parece justo que al segundo también tenga ese gran mérito en una NBA donde ha habido demasiados puestos 2 buenos.
Bueno, serían las ganas mías de que Dwayne Wade llegue al Juego de Estrellas, pero francamente yo voy a hacer mis reservas en números, dejando afuera a, como mencioné, a Pascal Siakam de Toronto, a D'Angelo Russell de Brooklyn, que ya tiene una temporada pues fantástica en la ciudad de Big Apple, en New York, de Brooklyn. Y por último, un jugador que pues he visto por ahí tirar a un par de gente, pero no lo he visto tomado como alguien serio para llegar al Juego de Estrella, y es Eric Bledsoe. Tú, con el jugador que yo comparé los números de Eric Bledsoe fue con Kyle Lowry. Y esa fue mi última selección entre Kyle Lowry y Eric Bledsoe. Y tú miras los números de Kyle Lowry, que los mencioné ahorita, 14 puntos, 4 rebotes y medio y 9 asistencias. Tú miras los de Bledsoe, 15 puntos, bueno, lo redondea, 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Se parecen en cierto punto. Así que esa segunda All-Star que yo pienso que merece tenerse uno de los mejores 2 equipos en el este, pues estaría ahí entre Eric Bledsoe y Kyle Lowry. Igual si Siakam puede tener un argumento.
Claro. Y por ahí quizás le doy un poco más de valor a mi comentario en donde los aficionados, periodistas, quieren que ese jugador esté simplemente la superestrella de su equipo. Y tomar tomando en cuenta tu comparación, me parece lo más lógico que este año vaya Kyle Rowley.
Samuel Kevin, necesito que todos estemos claros en algo, que quisiera preguntarles algo y que la gente nos oiga. Quiero escuchar sus opiniones.
Dale, zumba.
Por ahí tú elegiste a Kyle Lowry.
Ajá.
Dame argumentos en un juego de estrellas. ¿Por qué colocar a Lowry por encima de Lavin, que tiene mejores números y es más espectáculo garantizado? O sea, el prototipo de jugador que pide el público es el de Zach. ¿Por qué por encima por qué elegiste a Lowry?
Bueno, te voy a dar el argumento que di ahorita, junto con, ¿cómo se dice esto? Evidencia histórica, y no es tan histórica, del año pasado. Cuando tú miras a Kyle Lowry y a Zach LaVine, vamos a picharle a Eric Bledsoe, que Eric Bledsoe lo acabo de comparar con Zach LaVine. Vamos a mirar a, con Kyle Lowry, disculpa. Vamos a ver a Zach LaVine. Zach LaVine, tú mencionaste los números espectaculares. Sin embargo, el mismo argumento que es el que estabas, el que pues tengo evidencia histórica, el All-Star Game, el juego de estrellas, a cierto punto, y los periodistas son los que, bueno, no son los periodistas, son los dirigentes, que votan para las reservas, favorecerían más a que un equipo con mejor posición tendría a más jugadores, o si no tienen jugadores, pues una representación en el juego de estrellas, porque hay que reconocer su valor en la que han hecho su equipo ganar. No es que estoy diciendo que Zach LaVine, pues hay que quitarle méritos porque ese equipo no está ganando, porque vamos a ser honestos, nadie esperaba nada de Chicago. Y todo el mundo esperaba todo de parte de Toronto, pero ese no es el punto. El punto es que Kyle Lowry ha sido el segundo mejor jugador de uno de los mejores dos equipos en el este. Y cuando Kawhi Leonard no está jugando, que es prácticamente una vez cada dos semanas mínimo, Kyle Lowry, cuando está jugando, es el mejor jugador de Toronto. Pero vamos a evidenciar la histórica. El año pasado, yo me acuerdo que se lesionó John Wall, si no me equivoco. John Wall fue seleccionado al juego de estrellas por parte del este y no pudo participar. Sí. Fue John Wall, ok. Y el reemplazo estaba entre tres jugadores. O sea, no era una determinación entre tres jugadores, pero todo el mundo estaba claro que la opción era entre tres jugadores. Ben Simmons, el novato. Kemba Walker, el de los números fantásticos. O Goran Dragic. Ben Simmons era un novato, estaba teniendo una temporada de novato histórica y merecía, pues, podría estar considerado para ese lugar. Kemba Walker, números espectaculares y los continúa esta temporada, por eso es que está en el cuadro inicial del juego de estrellas, que por si no lo sabían es Kyrie Irving, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard y Joel Embiid, por si no lo sabían, pero eso aparte. Estaban en esos dos, pero se lo terminaron dando a Goran Dragic. ¿Por qué a Goran Dragic? Porque aunque no tuviera los mejores números en comparación con ellos dos, Miami, para ese punto, estaba tercer lugar en el este. Y a eso, giro al punto que hice al principio. Para las reservas, gira más en torno a números, con combinación de que hay que valorizar lo que los jugadores han hecho para tener a sus equipos en una buena posición de playoff. Que el juego de estrellas no se trata de la posición de los playoffs, pero cuando hay que determinar entre un jugador y el otro, pues es algo que hay que tomar en cuenta, pienso yo, y es lo que se ha visto en la historia.
Sí, según lo que dicta el parámetro de años atrás, es exactamente lo que dice mi compañero, que me parece que los periodistas a la hora de buscar o de seleccionar las personas encargadas de venir de la banca en un juego de las estrellas, se fijan mucho en qué ha hecho ese jugador para merecer un puesto en este juego de estrellas, donde por lo general, en el caso de la comparación entre Kyle Lowry y Zach LaVine, podemos ver cómo este equipo de Toronto tiene a su máxima estrella en su primer año siendo la máxima estrella de ese equipo, como lo es Kawhi Leonard, que tiene al equipo de Toronto a las posiciones más altas del este. Para mí, pienso que es meritorio que dicho jugador, siendo el segundo mejor jugador de este equipo, valga la redundancia, tenga un puesto en dicha lista tomándola en comparación a Zach LaVine, que es un jugador súper explosivo, jugador que, como lo dijo mi compañero Douglas, todos quisieran verlo en el Juego de las Estrellas, pero lamentándolo mucho, se encuentra actualmente en un equipo en donde se espera mucho. Aunque si me preguntan a mí, si tienen mi opinión personal, me parecería que el juego se vería un poco más vistoso con jugadores como Zach LaVine que Kyle Lowry. Pero viéndolo desde el punto de vista que la NBA no viene dando, pensé que lo más correcto es que Kyle Lowry sea el indicado a ir a este juego de estrellas.
Aclarada mi duda.
No, pero por supuesto, como dije al principio, el este es una conferencia en la que hay demasiados jugadores que merecen un argumento. Así que, recapitulando, para por si la gente no se perdió en el transcurso de lo que estamos hablando, las 7 reservas que nosotros tenemos son las mías: Ben Simmons, Bradley Beal, Chris Middleton, Blake Griffin, Nikola Vucevic, Víctor Oladipo, sustituido por Kyle Lowry y Andre Drummond. Las de Douglas son... Las de Douglas son
Ben Simmons, Zach LaVine, Bradley Beal, Andre Drummond, Blake Griffin, Vucevic y Jason Tatum.
Y las de mi compañero Samuel son
Ben Simmons, Bradley Beal, Blake Griffin, Vucevic, Tatum, Jimmy Butler y, por favor, NBA, Dwayne Wade.
Bueno, pues aquí dejaremos por ahora. Pasaremos ahora para la conferencia del oeste. Den su opinión, claro, sobre las 7 reservas del este. Después de haber compartido las reservas del este, ahora vamos para el oeste. Y a diferencia del este, que como he mencionado ya como 3 veces, tiene muchos jugadores que tienen números parecidos, que cada cual tiene un argumento. En el oeste, como acabo de mencionar, es completamente diferente. En el oeste ya las estrellas son más definidas, como dijo mi compañero Samuel antes de empezar a grabar. Y son jugadores que los que tenemos en común. Son jugadores que si tú como fanático del NBA ves la NBA, la sigues, y no tienes estos jugadores como reserva, no sé qué NBA tú estás viendo y hay que llevarte para un psiquiatra, hay que hacer algo contigo. So, empezamos. También. Ok, así que vamos a empezar por el lado obvio. Voy a ir de estrellas más obvias que tienen que estar a las que pues merecen estar, etcétera. Vamos a empezar por lo obvio. ¿Cómo Anthony Davis no está en el cuadro regular? 29 puntos, by the way, esa es nuestra primera reserva. El forward slash centro slash las 5 posiciones de New Orleans, Anthony Davis. 29 puntos, 13 rebotes. 4 asistencias, no está en el cuadro regular, no sé por qué, es una bestia, sin duda alguna, merece ser una reserva, porque no sé por qué no está en el cuadro regular.
Sí, la verdad que coincido con mi compañero Kevin, no sé por qué no está en el cuadro regular, y por qué Paul George está en el cuadro regular, estando esta bestia como lo es Anthony Davis, pero es más que obvio, más que evidente, que entre las reservas tiene que estar Anthony Davis.
No necesita comparación. Él no necesita ni siquiera presentación. Este tipo, las últimas 3 temporadas con LeBron James, ha dominado la liga.
Bueno, con lo que dijo mi compañero Samuel, me dio una buena idea para cuando terminó de decir las reservas. Así que llegaremos a eso cuando terminemos de decir todas nuestras 7 reservas. Después de Anthony Davis, giramos a el guard de los Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook. Westbrook está en su tercera temporada consecutiva promediando un triple doble. Le duela a quien le duela, ha sido el segundo mejor jugador de Oklahoma, detrás de Paul George, y eso no es una falta de respeto. Paul George ha tenido una temporada sensacional. Pero Westbrook, tercer año promediando triple doble, ha sido bestial, aún con sus problemas de porcentaje de tiros del campo, ha sido espectacular.
Sí, aunque tiene muchísimos problemas de tiro de campo, y fuera de las votaciones del All-Star Game, quiero decir que cuando Russell Westbrook se dé cuenta que él puede ser el jugador complementario de Paul George, para que el equipo de Oklahoma sea el equipo que todos esperamos, ahí el equipo de este equipo de Oklahoma, y en particular Russell Westbrook, necesita muchos laureles colectivos para llegar a ser considerado uno de los mejores bases de la NBA. En ese momento, Russell Westbrook va a llegar a ser un excelente, pero muy excelente jugador a nivel colectivo. Pero mientras, con su triple doble, bien merecido su participación en este juego de las estrellas.
Ah, y Russell Westbrook, adicionalmente a los problemas de campo que está teniendo, está también en su peor temporada en la línea de tiro libre. El único defecto que tiene este tipo es, claro, sus problemas de tiro de campo, pero el más importante, el problema lo tiene en su cabeza, en su personalidad. Este tipo cambia su mentalidad y va a ser uno de los más grandes de la historia, me atrevería a decir, porque ya está colocando números que ningún otro base tiene ni se acerca. Un fijo en el All-Star.
Ok, así que Westbrook, Davis, nuestro dúo dinámico para empezar las reservas. Luego de él tenemos a Nikola Jokic. Jokic juega prácticamente, es centro, pero es en teoría el point guard de los Denver Nuggets. Ha tenido un año sumamente completo en la que Denver estuvo por un tiempito primer lugar en el oeste, pero con el 6 recapacito han ganado 10 corridos y Denver ya no está en esa posición, pero sin embargo, 20 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias, lo redondeas a 8, en 50% del campo, de la manera que está jugando, cómo está jugando, de la manera que día, noche tras noche, domina en cancha, es algo que nunca jamás se ha visto en la historia para mí, en mi opinión.
Sí, y con el respeto que tiene el supercentro de los 76ers, Joel Embiid, que es un centro muy completo, para mí, hoy por hoy, este es el centro con el mayor coeficiente intelectual que existe en la liga. Si hay un hombre alto que sabe pasar la pelota y juega con la cabeza, es este Nikola Jokic. Y creo que por ello tiene al equipo de Denver Nuggets de segundo en la conferencia, en donde nadie se imaginaba que a mitad de temporada el equipo de Denver Nuggets iba a estar de segundo a la temporada. Mérito
que
Nikola Jokic esté en el
Juego
de las Estrellas, sí.
Claro, mucho mérito para él. No esperábamos estos resultados de este equipo y todo ha sido gracias a Denver, a Nikola. No es de mis favoritos, pero hace su trabajo y merece estar allí. Merece estar allí entre los más grandes. Es el segundo, tercer mejor centro de la liga. Y bueno, lo veremos ese fin de semana.
Nikola Jokic, Westbrook y Anthony Davis. Entrando con ellos, está en mi opinión uno de los mejores point guard en la NBA en lo que ha sido las últimas tres temporadas. Y esta temporada no ha sido nada menos de eso. Y es el point guard de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard. Antes de empezar el podcast, yo subí un post que tenía hecho hace un par de semanas. Yo subí que Damian Lillard, año tras año, nadie espera nada de Portland. Y Lillard sigue sobresaliendo. Esta temporada, Portland se encuentra top 5 en el oeste de nuevo. Y Damian Lillard se encuentra promediando 26 puntos, 4 rebotes y medio y 6 asistencias. Al lado de CJ McCollum, ha sido sensacional, espectacular. He dicho esa palabra como 7 veces en el podcast, pero no hay otra manera para describirlo. Damian Lillard, nuestra cuarta reserva en el oeste.
Cuando hablamos de Damian Lillard, no se me viene otra cosa a la mente sino ese super equipo de Portland, cuando estaba LaMarcus Aldridge, cuando estaba Wesley Matthews, cuando estaba Bayton. Y simplemente él, siendo un jugador muy joven, pero muy joven, supo llevar la batuta de ese gran equipo que, aunque quizás no dio ese paso o ese salto de excelencia que dio a que este equipo se desintegrara, él simplemente se quedó en este equipo de Portland y ha demostrado año tras año, partido tras partido, que hace 2 años atrás era un point guard súper infravalorado y hoy por hoy, a punta de cesta, a punta de buenos movimientos, a punta de excelentes clutch, es uno de los mejores point guard de la liga y tiene su lugar en el All-Star Game, seguro.
Sí, sin duda, ya mis compañeros dijeron prácticamente todo lo de Chile. Pasan los años, pasan jugadores por Portland y él sigue siendo el referente de ese equipo y lo seguirá siendo. Es el jugador franquicia, apunta a seguir mejorando. Año tras año sigue mejorando y este año no ha sido la excepción. Demian merecido su lugar.
Así que esa es nuestra cuarta reserva que todos tenemos en común. Y la quinta, ahora reflexionando bien, no me acuerdo si todos la teníamos en común, pero lo voy a decir anyway. DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs en Garden. ¿No? ¿Todos los tenemos?
Sí, yo lo tengo.
Sí. Ok. DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs. San Antonio tuvo un comienzo un poco lentito la temporada, pero últimamente han recapacitado. Y DeRozan ha sido sensacional. Una temporada, diría yo, una de las más completas que ha tenido en toda su carrera. 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en buenos porcentajes del campo. Ya estando en San Antonio, con la baja de todos los point guard que han tenido los Spurs, DeRozan ha sido prácticamente el point guard, el manejador de la bola principal. Y ha florecido en ese rol con Greg Popovich.
Sí. A inicios de temporada, cuando este mega cambio se dio, la verdad que yo dije, salieron ganando los dos equipos. Un equipo de Toronto que necesitaba ya salir de DeMar DeRozan o de Kyle Lowry para seguir teniendo excelentes temporadas regulares como la están teniendo. Y encajó excelentemente en el equipo de San Antonio Spurs. Claro, de la mano del super gran Greg Popovich ha hecho cambiar un poco su mentalidad, teniendo excelentes números, como lo acaba de decir mi compañero Kevin, y debería tener un puesto en el All-Star Game, a pesar de que el equipo de San Antonio viene de transición de hace 2-3 años atrás, en donde se fueron de sus super grandes figuras Tony Parker y Tim Duncan, y aún este equipo de San Antonio sigue metiéndose en puestos de playoff año tras año, y ahora con DeMar DeRozan, el equipo de San Antonio le dio ese toque de juventud que necesitan para seguir luchando para estar en playoff.
Tremenda temporada de DeRozan, sin lugar a duda, reafirmó lo que ya venía haciendo en Toronto. Por allí hay muchos debates en si se considera o no una superestrella. Independientemente de eso, ha labrado bien su trabajo. Y lo hizo en Toronto, ahora se cambia de conferencia con San Antonio y sigue montando los números, un pase, un shooting guard bastante completo. A lo mejor por allí no quisiéramos que lanzara y aceptara más triples, pero lo compensa con un excelente juego interno y drible. Mi voto para él.
Ok, así que ahí tenemos los 5 jugadores de los cuales todos coincidimos: Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Nikola Jokic, Anthony Davis y Damian Lillard. Y para los últimos 2 lugares, pues cada cual tuvo su desacuerdo. Samuel y Douglas tuvieron un acuerdo, sin embargo, con ese último jugador, y es el novato sensacional de Dallas. Ya con eso dije bastante, así que hábleme un poquito de por qué ustedes tienen a Luka Doncic.
La verdad no sé qué tienen. La verdad que yo soy más partidario de que la NBA tiene que haber estereotipos americanos, valga la redundancia, jugadores explosivos que hagan ver la liga extravagante como estén acostumbrados, pero jugadores como Nikola Jokic y este supermodo sensación que con tan solo 20 años pareciera que tuviera 28, 29 en la cúspide de su carrera, el novato del año unánime desde ya. Para mí, debería estar en el All-Star Game, sí o sí. No debería de no ir. Es un crimen si la NBA no lleva a este super novato, por así decirlo, para no catalogarlo como superestrella, al juego de la estrella. 20 puntos, a pesar de que tiene a Dallas fuera del playoff en este momento. Su estilo de juego y su forma de jugar, siendo el reemplazo desde ya, desde Dirk Nowitzki en este equipo de Dallas, hace más que meritorio que este supernovato vaya al Juego de las Estrellas.
Luka Doncic me recuerda la temporada de novatos de LeBron James, Carmelo Anthony y Wade. Desde aquellos tiempos, 2003, 2004, 2005, por allí, cuando llegaron estos seres a la NBA, Wade, el LeBron y Melo, yo no había visto algo igual. En un novato no lo había visto. Tal vez se acercó algo Simmons, pero Luka tiene un toque, Luka tiene algo especial y debería estar en el All-Star. Quedaría muy mal la NBA si no lo incluye. Esperemos que se gane el voto de los periodistas y directivos.
Bueno, yo entraré en, para de lo más seguro me preguntarán y yo entraré en porque yo no tengo a Luka Doncic en mis dos reservas que me faltan, pero eso ya lo estaré nombrando cuando lleguemos a ese punto. Douglas, compárteme cada uno, ahora ustedes dos tienen seis reservas apuntadas. Douglas, dime tú, ¿cuál es tu séptima reserva?
La última decisión, el último que coloqué, fue Carl Anthony Towns. Sin duda, la cara de Minnesota Timberwolves después que salió Jimmy Butler. Aún con Jimmy Butler, considero que Carl Anthony Towns es el referente de ese equipo. Y o sea, sus números están allí, lo mantiene, tremendo porcentaje de campo, más de 20 puntos por partido, más de 10 rebotes, tremenda defensa, tiene la capacidad de lanzar fuera de la linterna, muy completo este poste y lo anoto allí, lo anoto.
Sí.
Y Samuel, tu séptima reserva.
Excelente jugador para Anthony Towns, la verdad que cada año sorprende cómo se te supera en su juego, pero mi última reserva, me voy, quizás sea una elección bastante simple, bastante básica, pero me voy por Klay Thompson, porque en el super mega hiper equipo que tiene los Golden State Warriors con dos de sus tres super figuras en el cuadro titular, me parece meritorio que en sus reservas también haya un jugador de este super gran equipo como lo es Golden State. Y cabe destacar que las últimas dos, tres semanas de Klay Thompson han sido espectaculares. Por eso lo coloco como mi último jugador en mi lista de reservas. Klay Thompson, 21 puntos por partido. Pero quería hacer también una mención honorífica a Derek Rose. Para mí se quedó como octavo en mi lista. Jugador que plagado de lesiones, el MVP en su año de novato. No tiene mucho más que decir. Esta temporada la verdad que ha sido sensacional. Mención honorífica para Derek Rose.
Me uno a esa mención.
Sí, yo también. Que merece cierto tiempo de reconocimiento por la levantada que ha tenido después de todas sus bajas. Porque no fueron ni altas y bajas, fueron bajas. Y después
una baja.
Y sigue. Pero merece reconocimiento. Sin embargo, mis últimos dos jugadores son jugadores de frontcourt que consideré seriamente con Luka Doncic y otros jugadores que estaré mencionando aparte. Y primero que nada tengo al compañero de DeMar DeRozan de los San Antonio Spurs, el forward centro LaMarcus Aldridge. 20 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y media, con buenos porcentajes. ¿De quién ha sido el primer mejor jugador? Pues mira, no, para mí no es 100% DeMar DeRozan. LaMarcus Aldridge también ha tomado cierto tipo de responsabilidad en ese equipo con la baja de Kawhi Leonard, porque no todo lo ha hecho DeMar DeRozan, también LaMarcus Aldridge ha aportado su granito de arena, y cabe destacar que Aldridge al principio de su tiempo en San Antonio tuvo problemas al ajustarse, especialmente la temporada antipasada con Kawhi Leonard al mando, a la temporada pasada cuando Kawhi pues tuvo en todo ese drama, lo podría decir, yo lo sigo diciendo así, de la lesión y whatever. Aldridge tuvo una buena temporada en la ausencia, de Kawhi Leonard. Y esta temporada no ha sido nada menos de eso. Así que tengo a la Microsoft Rich en ese espacio. Y por último lugar tengo a Tobias Harris. Y este puede ser un poquito de fanatismo, porque me encanta el juego de Tobias Harris. Es uno de mis jugadores favoritos. Pero todo tipo de fanatismo tiene su buen argumento. 21.8 rebotes, 2 asistencias y media. Porcentaje sumamente bueno. 50% del campo. 44 en triples, 88 en tiradas libres. Tobias Harris, en un punto, fue el mejor jugador del mejor equipo en el oeste, porque los Clippers son un punto que estuvieron primer lugar en el oeste, pero siguen estando en los playoffs. Tobias Harris, para resumir mi punto, el mejor jugador en uno de los mejores equipos en el oeste, hace de todo, no fuerza tanto, ya que tiene excelentes porcentajes, y ha sido la única constante de este equipo de los Clippers. Shai Gilgeous-Alexander es un novato, ha tenido sus altas y sus bajas, como todo novato debería tener, excepto Luka Doncic, ese tipo de otro universo, pero es entrar ya mismo. Lou Williams ha estado dentro y fuera del cuadro. Montrezl Harrell ha tenido su juego en que está en el cuadro inicial, ha tenido su juego que ha estado en la banca, no ha sido consistente. Avery Bradley ha sido desastroso. Patrick Beverley ha estado dentro y fuera del cuadro. Cortad ya es un veterano, no está para aportar lo que nunca aportó, siendo esto. Así que Tobias Harris ha sido la única constante. Buenos porcentajes, hace de todo. Y es uno de los mejores jugadores. Es el mejor jugador en uno de los mejores equipos del oeste. Y contestando la pregunta eventual que va a venir, ¿por qué no usa a Luka Doncic? Pues yo comparo a Luka Doncic. Veo lo que está haciendo, lo reconozco porque es un novato y lo que está haciendo como novato jamás se ha visto. LeBron James, lo mencionó Douglas, yo creo que fue LeBron, Wade y Carmelo, lo acuerdan a él. Sin embargo, Doncic, lo que está haciendo como novato, el liderazgo que tiene, la paciencia que tiene en cancha, lo que hace en cancha, cómo lo hace, su estilo de juego y cómo lo ha adaptado a la NBA es francamente algo que jamás hemos visto. Bueno, por lo menos yo jamás he visto en la historia. Está teniendo una de las mejores temporadas para un novato en la historia. Pero, sumando el argumento que usé con Tobias Harris y la Marcus Aldridge, pues considero sus números un poquito mejor. Pero esa es mi opinión personal.
Kevin, opinión respetable, simplemente esa explicación de Tobias Harris desde tu punto de vista de jugador que te gusta, excelente, pero sería un abuso, como lo dije cuando mencioné que en su primer año, siendo un jugador tan completo a su corta edad, en su primer año en la liga, no vaya con las estrellas. Para mí sería un completo abuso por parte de la NBA que Luka Doncic no vaya al juego de las estrellas. Desde ya hago la consigna. Luka Doncic al juego de las estrellas.
Así será, así será. Kevin, el amigo Samuel dio una mención honorífica. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, de mención honorífica yo tengo un par de jugadores, honestamente. Mención honorífica yo tengo un par de jugadores que consideré, pero no puse porque el oeste es una conferencia sumamente montada. No hay otra palabra, es montada. Acabo de hablar de Luka Doncic. Ya di el argumento para encontrar a Luka Doncic. Carl Anthony Towns tuve mención honorífica porque sus números son bestiales. CJ McCollum lo mencioné ahorita junto con Damian Lillard, pero CJ McCollum está teniendo una buena temporada como anotador. Está haciéndole un buen porcentaje y al lado de Lillard, pues es un buen complemento. Y si lo ponen bajo el argumento de que, pues, como el que mencioné con el este, hay que reconocer a los jugadores que tienen a su equipo en buenas posiciones de playoff, pues no me molestaría. Klay Thompson también lo consideré por la simple razón de que los últimos 2 o 3 años Klay Thompson ha sido constante en el juego de estrellas y sus últimas 3 semanas han sido espectaculares, como lo mencionó Samuel. Rudy Gobert de Utah lo consideré por el impacto defensivo que ha tenido en ese equipo de Utah. De nuevo, una de las únicas constantes en un equipo de Utah que ha tenido una temporada pues llena de altas y bajas. Dentro de lo que se esperaba, Donovan Mitchell empezó temporada con unos porcentajes no tan buenos. Gobert ha sido la constante. Y Drew Holiday, al lado de Anthony Davis, ha puesto buenos números como el guard principal de ese equipo. Y es alguien que considero que debe tener una mención honorífica. Pero ahora, para ya terminar, quiero traer un tema del cual Samuel lo dijo y me interesó, o sea, me dio la idea. El juego regular, por si no lo sabían, bueno, no ustedes, sino la gente que está escuchando, del oeste, fue Stephen Curry de Golden State, James Harden de Houston, Kevin Durant de Golden State, Paul George de Oklahoma y LeBron de los Lakers. Mencionamos al principio de, creo que es indiscutible el por qué Anthony Davis no está en el juego regular. Todos pensamos que debe estar en el juego regular. La pregunta de los mil chavitos es por quién debería estar en el juego regular. Samuel ahorita dijo que por George. Douglas, ¿por quién tú opinas que Anthony Davis hubiera merecido estar en el juego regular?
Yo, por el tema de posiciones, yo hubiese sustituido por Kevin Durant. Muchos me caerán encima, pero esa sería mi elección.
Yo honestamente no te caería encima, Douglas, porque esa es mi exacta opinión. Yo también opino Kevin Durant, y es por la simple razón de que, vamos a mirarlo de esta perspectiva, Stephen Curry, muchos querrán usar el argumento de que, que está montado, que no ganó final de MVP. Si tú ves baloncesto esta temporada, tú vas a ver que Golden State sin Curry no funcionan igual. Y Stephen Curry, desde que volvió, se ha metido en la conversación de MVP junto con Harden y Antetokounmpo y Jokic, para el que lo considere, y ha sido espectacular. Kevin Durant sigue poniendo números buenos, pero cuando tú miras a un Paul George, que como menciono ahorita, está teniendo una temporada fantástica y ha sido el mejor jugador de Oklahoma, y no es una falta de respeto para Westbrook. Hasta Paul George está en su prime, está teniendo su mejor campaña ofensiva, está defendiendo, o sea, tras que está teniendo una tremenda campaña ofensiva, está jugando a ambos lados de la cancha, ha sido uno de los mejores, sino el mejor defensor en lo que va de temporada. Y sin duda alguna yo lo hubiera puesto por encima de Kevin Durant. Yo, acá.
Claro.
Por esta temporada nada más, porque no es que Paul George esté por encima de Kevin Durant, pero esta temporada estrictamente, pues Paul George está teniendo mal temporada.
Claro. Quizás por tu último comentario de que este año se lo merece, en especial por George, podría reemplazar a Kevin Durant, pero en una NBA en donde las superestrellas, las que están, porque para mí hay estrellas y hay superestrellas, y en ese renglón LeBron James, James Harden, Stephen Curry y Kevin Durant están en ese renglón, están hoy por hoy en el oeste en ese renglón. En el tema de Paul George y Anthony Davis, dije que para mí debería estar Anthony Davis por Paul George, sin quitarle mérito a Paul George. Es porque simplemente Anthony Davis, año tras año, aunque se le pide y se le pide y se le pide que como equipo logre más cosas, individualmente lo hace todo y lo coloco en ese renglón de super, super, super estrellas. Quizás por ese último comentario de que este año se lo merece Paul George, puede que tenga un puesto en el cuadro titular. Pero si me lo preguntan a mí, yo lo quitaría y pondría a Anthony Davis.
Pero bueno, pues bueno, hasta ahí lo dejamos ya. Hemos corrido un poquito largo. Recapitulando.
Que me disculpe. Durán, que me disculpe.
Disculpe, Paul George.
¿Qué fue lo que dijiste?
Él le pidió disculpa a Kevin Durant y yo le pedí disculpa a Paul George.
Oh, wow. Pues nada, recapitulando, nuestras 7 reservas para la conferencia del oeste, las mías son Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Tobias Harris, Nikola Jokic, Anthony Davis, LaMarcus Aldridge y Damian Lillard, las de mi hermano Samuel.
Nikola Jokic, Damian Lillard, DeMar DeRozan, Russell Westbrook, Luka Doncic, Anthony Davis y Klay Thompson.
Y la de mi amigo Douglas.
Luka Doncic, Anthony Davis, Nikola Jokic, Damian Lillard, Russell Westbrook, DeMar DeRozan y Anthony Towns.
Ahí tienen nuestra cita reserva. Siéntanse la completa libertad de opinar sobre quiénes ustedes creen que deben ser las siete reservas del oeste y las del este que están antes de estas. Parte de este servidor, TheFlash305, y todos los que me acompañaron en el día de hoy, les agradecemos muchísimo en su sintonía en esta edición del podcast de NBA Discussions. Si no lo han hecho ya, síganos en nuestra página principal de NBA Discussions en Facebook. Síganos en nuestro Twitter, NBA Discu, y sigan nuestro Patreon si desean apoyarnos de manera económica. NBA Discussions en Patreon también. Pueden mirar nuestro WordPress, www.nbdiscussions.wordpress.com, si no lo han hecho. Nada, mi gente, hasta aquí lo dejo. Gracias un montón por su apoyo. Los quiero mucho. Espero que tengan una linda semana y les hablo la próxima.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.